¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, el programa aquí en Control.bg, donde revisamos las noticias más importantes de la semana. Saludamos, por supuesto, desde ya a toda la gente que nos está escuchando a través de On Radio Chile y su nueva aplicación, donde pueden también informarse de todo el mundo de los videojuegos y también, por supuesto, a quienes están directamente en nuestro canal de YouTube, youtube.com/controlbg, y también a través de las pantallas de Teletrack TV, de lunes a lunes. Sí, todos los días, 00:30 horas, comienza la programación de videojuegos que tú puedes disfrutar. Mi nombre es Claudio Pesegues Ortiz, en la compañía, por supuesto, no podría estar mejor acompañado que con el señor Chris Escobar y Klaus Enhans.
Hola,
los aplaudo yo.
Ah, muchas gracias, amigo.
¿Cómo están, chicos?
Súper, súper. Aquí preparado para revisar lo último. Por supuesto, también un saludo a toda la gente que nos ve.
Sí, maravilloso, otro Control Podcast, otra avalancha de noticias que se viene. Hoy día estamos como iluminados con nuestros rostros felices porque vamos a estar entregando...
Porque fue feriado antes de que...
hay que decir que ese feriado en la semana fue algo que nos recargó.
Se agradece.
Sí. Acá en Chile, para quienes nos ven desde el extranjero, había un feriado religioso y tuvimos la oportunidad de ir religiosamente a nuestras consolas y jugar.
reflexionar. Estuvimos reflexionando, ya sea en nuestras camas o nuestras consolas.
Es verdad.
En cualquier
parte. Es verdad.
Es que no era una jornada de reflexión, en verdad. Era por la Virgen del Carmen.
Pero uno puede reflexionar sí. En cada feriado, durmiendo, haciendo varias.
Su propia religión, quizás no tiene nada que ver con el feriado,
pero igual. Pero se agradece.
Puede comer algo rico también.
Se agradece.
Más feriados como ese.
Muchachos, queremos partir inmediatamente con noticia
La contingencia
al momento de la grabación de este programa, ustedes lo saben. Luigi's Mansion 3 ya tiene fecha de lanzamiento en Nintendo Switch. Y hay que decir que Klaus Enhans acertó y este ha quedado fechado para el día 31 de octubre. Los Halloween.
Sí, Halloween. Yo creo que era algo que se hacía esperar, si bien mucha gente podría decir, oye, pero va a estar muy cerca de Pokémon y cosas así, pero es que qué mejor fecha que lanzar Luigi's Mansion que en Halloween.
Se recuerda que lo conversamos cuando lo probamos allá en E3, y sí, ahí ya veníamos diciendo, sí, sería genial que saliera directamente en Halloween y
es bueno. Y lo vamos a tener, sí, buena fecha, un buen juego, por lo que pudimos ver, ¿sí? Tú lo pudiste jugar, algo que es entretenido, yo creo que a la gente le va a gustar y quizás gente que no ha jugado ninguno se va a enganchar con este título.
Yo creo que Nintendo está esperando que la gente lo adquiera y en la misma noche del 31 ya estén jugando ahí disfrazados, qué sé yo. Sería divertido.
No me gustaría ser una persona contreras en cuanto a sus especulaciones, pero quizás el 31 de octubre, claro, uno puede ver como una buena fecha, pero quisiera recordarles de que en este país el 31 de octubre es feriado.
No me lo digas.
Sí, pero... feriado. Pero bueno.
De hecho, es un fin de semana largo.
¿Y eso en qué le afecta a Boca?
Es feriado el 31 de octubre y es feriado el 1 de noviembre.
Ya.
Y el 31 de octubre, porque es feriado por, si mal no recuerdo, por las iglesias protestantes. Perdón si no ese es el nombre. el primero es feriado porque...
¿Por qué feriado?
El Día de Todos los Santos. Acá no celebramos todos el Día de los Muertos. México celebra el Día de los Muertos, pero es fin de semana.
¿Y tú crees que eso le puede afectar?
Claro, por las tiendas. Porque no todas las tiendas van a estar abiertas. Pero... dependiendo de la política, porque hay algunos feriados por los cuales los malls están cerrados, me da la impresión que por este no deberían estar cerrados.
Me la dice, tienda de mall. El director me dice que no es feriado irrenunciable, así que
aquí, podrían haber algunas tiendas abiertas.
Sí, en las tiendas de retail, como decías tú, en los malls deberían estar
claro,
abiertas.
Claro, pero no todo el comercio. Por ejemplo, acá hay algunos sectores capitalinos que son muy conocidos por tener una gran cantidad de videojuegos. Pues, eso va a estar cerrado, por ejemplo.
Sí, claro.
O también en el Eurocentro.
También va a estar cerrado. Sí.
Pero hay otros que están abiertos precisamente los días feriados y los fines de semana.
Sí, yo creo que todavía van a haber algunos que se van a aprovechar de que muchos van a estar cerrados.
Y quizás también alguna estrategia de marketing con algún lanzamiento de la noche.
Como el telejuego antes, que pasa en este país tan seguido. Sí.
No, pero por ejemplo las ventas nocturnas que después de la 000 se dan del juego.
Claro, podría ser claro. Yo creo que eso va a pasar. Alternativa. Ojalá sí.
que esa sea la alternativa
con el distribuidor. De poder hacer eso, porque si la gente va a tener también un fin de semana largo para disfrutar de Luigi's Mansion.
Sí, bien ahí.
¿Bien?
Bueno, muy bien. Yo tengo ganas de jugar el título.
Oye, tenemos otra noticia con Nintendo. Lo hablamos en el pasado Control Central, que hicimos como antes de los temas de conversación, hicimos como un pequeño break para hablar de Nintendo Switch Lite. Hay una nueva versión de Nintendo Switch.
Una tercera consola.
Sí, pero claro, dijeron, no, este año no vamos a tener ninguna versión Pro muy significativa, no es este año, Pero sin embargo, igual va a haber un cambio. Pero va a haber un cambio con la consola actual.
Va a tener una mejora,
sí, un upgrade. Va a ser un upgrade. Un pequeño upgrade de hardware, que es lo que por lo general se hace con todos los artículos electrónicos. Que claramente cuando salen al principio se van descubriendo algunas fallitas, algunas posibles mejoras que vienen teniendo. Y las siguientes ediciones se van mejorando. Entonces, sí, esto es lo que se viene. Ahora Nintendo lo anunció porque claramente tienen que anunciar estos cambios. Pero no significa que sea algo muy importante tampoco.
Es la batería, eso básicamente.
Básicamente mejora harto el tiempo de batería. Va a pasar de 2,5 horas mínimo a 4,5. Y de 6,5 máximo a 9 horas. Que igual es un incremento de casi 40%. Así que igual es importante.
Sí, es importante.
Ahora, si tienen ya su Nintendo Switch, yo diría que no se preocupen mucho.
No.
Pero si la están, todavía no compran una y están
considerando.
Claro, y están considerando entre la Lite y esta, ahora está más difícil irse por la Lite, creo yo. Porque esta reedición tiene una de las mejores que era la Lite, que era precisamente la batería.
Y entonces, también continúa con todas las otras propiedades que tiene la Switch, que son los Joy-Con, el tema
Switch,
que es más grande. Exacto. Va a estar haciendo el
así Switch. Que ahí está complicado. Yo creo que esto le complica más la vida a la Lite.
Sí, yo espero mi versión de verdad con un upgrade.
Yo insisto, la Lite es más para niños.
Sí, sí.
Yo a mi sobrina le voy a regalar una Lite, probablemente. Si es que se porta bien, se saca buenas notas. Y deja de quitarme mis cartas de Fortnite porque es muy feo que me quite mis cartas. Oye, chiquillos, pero algo con, ¿cómo diferenciarlas? ¿Cómo diferenciarlas? Ya, bueno, ya llega agosto. ¿Y cómo sé yo si la que tiene más batería o la que tiene menos batería? Claro, usted puede preguntarle al señor que se la vende, pero la caja va a ser distinta. Va a ser la parte de adelante es roja.
Sí. Ah, perfecto.
Está la consola con el dock, pero en vez de tener esta cosa como conceptual, que está como en una pieza, es de color rojo.
Y vienen con los mismos modelos, los dos Joy-Con, los que son bicolor y los que son grises. Sí. Ah, pues exactamente lo mismo.
Sí, con el fondo rojo.
Yo quiero la mía que venga con una mejor pantalla, pero salga. Eso es lo que estoy esperando.
La que sería Pro.
La Pro, sí.
Sí, mejor pantalla, con.
Con más batería también, obviamente.
Sí, con los bordes más delgados, ya. Eso lo hemos conversado ya. Sí.
Espero que llegue.
Oye, uno de los juegos esperados para este año, por mí, no sé si por ustedes, chiquillos, pero al menos yo lo espero, es la versión remasterizada de Final Fantasy VIII. No, sabemos que sale este año, no hay fecha, pero ya la ESRB le ha puesto una calificación.
Sí.
Y la calificación es de teen, adolescentes, acá, mayores de 18 años. Que es la misma 14. Calificación. Perdón, mayor de 14 años.
Mayor de 18 es mature.
Que mature. La misma calificación que tuvo el juego anterior.
Uh-huh.
Ahora, esta, a pesar de ser una versión remasterizada, por lo que leía en diferentes lugares, es que significa que el proceso de la ESRB es que efectivamente lo juegan. No es que les digan, no, si mi juego tiene esto.
Ellos tienen que verificar.
Tienen que jugar. Entonces, aquí viene el. Si el juego ya tiene calificación, significa que el juego ya está casi listo.
Sí, y pasa siempre con los títulos. Cuando se filtra esto de la SRB, es como ya, el juego está listo. Y sí, hay un proceso que es bien minucioso, que lo tienen que jugar entero, tienen que verificar como... A ver, por lo que yo sé, el publisher les manda como la lista de cosas que tiene el juego. Y ellos como que lo juegan y van ticando.
Sí,
lo verifican.
¡Oh! Y dicen,
ok, no me mintieron, está bien. Y así es el proceso.
Oye, o sea, ¿podríamos estar hablando de que hay algún tipo de oficio al cual uno podría postular que se llama jugador de la ESRB?
Probablemente sí.
Y es puede como, jugar los juegos antes.
Es como la gente
que ve ¡qué gran trabajo!
Es como la gente que ve las películas para ponerle rating. Sí, tiene lo mismo.
¡Qué gran trabajo! Pero no es lo mismo, porque la película ya te sentáis a ver la película. Y a firmar muchas cosas.
Pero contar. A un gran fan del cine...
¿Ah, sí?
Sí.
Pero es que estar jugando... Sí.
Es como
también requiere una pericia.
Sí.
Si el jugador es malo, no puede pasar la etapa.
Yo creo que se debe dividir por equipo. Yo creo que esto está dividido por equipo y van como ciertas fases. Yo creo que deben pasar fases y ahí se... Y
que, igual tenemos que pensar que la SRB no hace el proceso de QA, que es el Quality Assurance, donde se preocupan que el juego funcione bien y que no tenga bugs.
No, claro. No,
ellos solo lo juegan y ven el contenido en sí. Entonces es un proceso mucho menos minucioso.
Uh-huh. Piensa si el señor de la SRB está jugando un Dark Souls y no puede pasar la etapa. ¿Pedirán ayuda?
Sí, yo creo que sí.
Con los desarrolladores, alguien. Claro.
Sí. O capaz que sea un señor que no tenga nada idea de videojuegos.
Y se sienta al lado.
Y se sienta al lado de alguien de la compañía.
Sí, claro.
También puede ser eso.
Podríamos investigar.
Interesante. Y el señor se sienta solo a juzgar.
A juzgar.
Sí, eso no.
Y demasiado violento. Esa niña tiene muy poca ropa. Y de, joven también.
De hecho, me da risa porque hay unas descripciones de la SRE que son tan descriptivas, valga la redundancia, que uno como que leyendo eso dice, me interesa. Como que me gusta violencia, claro.
Violencia, drogas.
Referencia. Violentas.
Ya. Oye, bueno, esperamos tener una fecha próximamente. The Hero. The Dragon Quest. Sabemos que viene a Super Smash.
Sí.
Ya. Todo apuntaría a que llega ahora en julio, dicen todos los portales de videojuegos, pero la verdad, ante la honestidad, puede ser julio y agosto y hasta un poquito septiembre. En verdad, como que se cayeron. ¿Por qué?
Porque
lo que pasa es que el personaje aparece como en un tráiler de las cosas del verano de los Estados Unidos. Y el verano de los Estados Unidos,
durante
nosotros estamos en invierno, dura hasta septiembre.
Dura hasta septiembre, sí.
Entonces podría ser en esto que queda de julio o también podría ser agosto y septiembre. Las apuestas van que va por lo que queda de julio.
Ay, no sé si...
Vamos a ver si eso se cumple o no.
Bueno, igual como que Nintendo estas últimas semanas estaba dando muchas noticias. Muchas cosas, así que no me sorprendería, pero ahora es julio, yo creo que lo veo más posible en agosto. Yo creo que sea...
Mira, yo creo que es posible que salga antes porque al final estos trailers igual pueden como potenciar lo que se viene, así como ahora. Entonces, aunque salga ahora, claramente la gente lo va a jugar más cuando tenga sus vacaciones de allá.
Y que esté antes de la Evo igual le sirve.
Sí. Verdad.
Digámoslo.
Sí. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Oye, también noticia para Nintendo Switch, el primer Yokai Watch va a estar disponible para esta consola, que es el juego de 3DS, va a llegar a Nintendo Switch, desde el 20 de septiembre, pero aún no hay detalles si va a ser un port o una versión remasterizada. Es noticia en desarrollo.
Seguramente va a ser el típico remaster así básico.
¿Tiene su público?
Sí.
Watch, un público importante. De hecho, el 4 estaba en Japón y le dio bastante bien en venta.
Sí, es que el tema es que el primer Yokai Watch tiene el tema de las dos pantallas.
Ah,
para poder jugar. Entonces igual va a haber
tiene que hacer un trabajo.
La pantalla de un lado, la pantalla al lado,
claro. Seguramente. Sí.
Claro, igual va a haber algo.
Ah, claro, no puede ser pasar el juego tal cual de una plataforma a otra.
Necesita dos Nintendo Switch, pero
claro. No. La tienen que pegar así.
Pero ahí para los fanáticos de Yokai Watch se viene. Algo también, oye, ayer esta semana en la noticia, ayer está a fecha. Hay esta fecha de cosas. Como que el 25 de julio se viene un update para Rage 2 que va a traer el modo New Game Plus para que ustedes lo puedan volver a jugar. El modo Iron Man, que no se ha detallado de qué se trata. Y una nueva dificultad llamada Ultra Nightmare. Ultra pesadilla.
Ultra pesadilla.
Para la gente que no sabe qué es lo que es el modo New Game Plus.
Chris, New Game Plus es cuando uno termina un juego y lo puede volver a comenzar a jugar con todo lo que ya desbloqueó, con todas las habilidades, las mejoras, upgrades y todo eso. Entonces puede tener una experiencia ya partiendo, siendo ultra poderoso, y seguramente el juego también va a escalar la dificultad más arriba para compensar un poquito eso.
Dentro de los datos de Chris, ya lo sabes.
El Iron Man no sabemos de qué. ¿Qué se nos ocurre que puede hacer? ¿Que Tony Stark está vivo?
No sé.
Estaba haciendo spoiler.
Ah, ¿verdad? ¿Qué será ese modo Iron Man? ¿Un modo invencible?
O quizá haya que pasar por muchas pruebas en distintas...
No sé, es que se puede referir al protagonista o al enemigo. ¿A cuál se referirá?
El 25 de julio lo vamos a descubrir. Y el día 29 de octubre, ¿saben qué se viene, chiquillos?
Sí, se viene.
La versión HD de el Monkey Ball de Wii. Así es. Super Monkey Ball Banana Blitz HD va a ser el nombre que va a llevar este título, que va a llegar a todas las plataformas de actual generación.
Oye, pues, el Monkey Ball. Es entretenido. Sí.
Es sencillo,
sí.
Pero es divertido.
No, uno lo puede mirar así como un poquito. Pero no, bueno.
¿Tiene su capa de profundidad?
Sí, es difícil. Después se pone difícil.
Sí, al principio sí. Es como facilito. Ay, es que qué
terrible.
Pues, no, malditos monos. Tiene su grado de dificultad.
Uno saca su...
¿Su mono interior?
Su mono interior.
Sí, pero bueno, es un buen juego. Es un buen juego para que estén atentos ahí los fanáticos de Monkey Ball. Oye, también, Detective Pikachu.
Buenísimo.
Detective Pikachu, chiquillos, es la película adaptada de un videojuego más exitosa. Ya recaudó 436 millones de dólares.
¿Qué?
Y dejó en segundo lugar a la película de Warcraft.
Oye, bro.
Que estaba en el primer lugar.
Cualquier moneda, hermano.
Mucho dinero, papu. Y ahora debe estar muy cerca de ya de sacar su la versión para el hogar.
Ah, la
Blu-ray.
Sí. Sí, seguramente.
Sí, me extraña porque Shazam ya salió y tengo la impresión que Detective Pikachu salió antes de Shazam, ¿cierto?
Shazam salió en abril. Y Detective Pikachu salió en mayo. Detective Pikachu creo que salió en mayo, si es que no me equivoco, como la segunda semana de mayo.
Ah, entonces le debe quedar como un mes.
¿Cuánto se demoran? ¿Como cuatro o seis? ¿Cuatro meses?
Blu-ray. Cada vez se demoran menos.
Menos, ¿sí? Pues sí. Si salió en abril ya está Shazam.
¿Tres meses? Antes se demoraban harto.
Sí, un año al menos.
No, ahora son tres meses. Sí,
es que igual la gente se quiere repetir las películas.
Sí, pues, verdad.
Entonces, si las sacan de cartelera, hay que ir a
comprar. Y hay que aprovechar el tema del...
Yo nunca la fui a ver el
del
cine.
Del hype.
Nunca la fui a ver el cine.
Oh.
Así que estoy esperando el Blu-ray.
Yo tampoco la fui a ver el cine.
El Blu-ray de
Pikachu. ¿En serio? ¿Yo
no
fui?
No,
y me gustó tanto la película. Yo siendo no fan de Pokémon, disfruté mucho la película. Y yo creo que los fans la
deben haber disfrutado mucho más. ¿Saliste con ganas de
atrapar uno?
¿De atrapar uno? ¿Atraparlos todos?
¿Saliste así como...?
¿Salí con ganas de jugar el juego Pokémon de Pikachu?
¿Sí?
Sí.
¿No tuvieron ganas de jugar de nuevo Pokémon GO?
No.
No, me contuve. Ya, oye, bien por Detective Pikachu.
Sí, bueno.
Tenemos otra fecha para que no te su calendario.
Oye, vamos a ir haciendo una lista aquí con las fechas.
6 de septiembre. Ya. Anote algo. ¿Qué vamos a tener el 6 de septiembre?
¿Qué tenemos el 6 de septiembre?
Vamos a tener Tetris 99 en formato físico para América.
Por fin se confirmó.
Sí, se confirmó. Sí, los rumores.
Sí, bueno, partió en Japón, después se confirmó Europa y ahora ya por fin tenemos América.
¿Se veía bien? Formato.
Mismo formato, sí.
Con un año online, $30.
Bien. Yo creo que es una muy buena opción.
Sí, súper buena oferta y lo quiero.
¿Haciendo tu pre-order?
Lo quiero. Lo quiero mucho. Te quiero, hijo mío.
Oye, la otra vez dijeron que
debería acariciar hoy.
Deberían prestar
el peor padre. Lillo.
Deberías prestarnos
Lillo. No hacía. Yo ya me rendía.
No, Lillo en su comparte.
No, yo ya me rendía.
Lillo en su comparte. Es un integrante más de este equipo.
Con tu clave.
Se compare solo con tu clave.
No, si te lo dije, delante lo de la clave era de mi correo.
Ah, ya.
No sé si lo tiene con detector.
Pensé que tenía el lío.
Estaba colocando la clave. Estaba en el lío. Dije, de veras que cambié la clave. Y saltaron todos los. No, tiene la clave de mi correo.
Lo envidioso.
Es importante cambiar la clave del correo constantemente. Es importante.
Porque se le olvida a uno.
No sé. No porque se le olvida uno, no sé, pero es importante. La seguridad de todo. Ya, entonces, ¿queremos Tetris 99?
Sí.
Ya, te encargamos tres Tetris 99 para acá, por favor.
Tres Tetris.
Tralengua.
Sí.
Ya, ahora otra fecha.
Otra más.
Podríamos haberla ordenado. 29 de octubre.
Ya.
Márqueselo también. Resident Evil Triple Pack.
Sí.
Para Nintendo Switch. Va a venir el 4, el 5 y el 6. Pero, el 4 viene físico y el 5 y el 6 vienen digitales.
Ah. Tengo la idea de que ya habíamos hablado de esto en algún momento. Pero no sé. Bueno, ya tenemos fecha. Sí. Eso es lo importante.
29 de octubre. Y si va a costar $60, si es que no me equivoco.
Uh-huh.
Y claro, sale a cuenta porque en verdad como juegos, que, claro,
20
como,
cada uno.
Como que uno te... Te sale, no, como a 30, creo.
Son 60, perdón,
si te los compras por separado.
Ah,
si te los compras por separado digital,
te sale como, $30.
Te rayo un poquito de plata.
Ah, o sea, te sale uno gratis.
Claro.
Comillas.
Bien grande.
Así que, 3x2.
Bárbara, ya lo sabes. esta noticia era noticias para Bárbara Usagi.
Oye, recién el 4 saliendo donde pueda. Es como el
sí. Skyrim.
Tenemos un control retro.
Es como ya estaban saliendo los memes, así como Capcom. Viene una plataforma nueva, Resident Evil 4.
Como que lo tiene
sí, listo. Sí, hay algunas personas juzgando a Bárbara porque no había recogido algunos ítems.
Los puristas.
Sí, es una pequeña muestra.
Y la idea es que vaya avanzando también.
Sí, pero nosotros hacemos una pequeña muestra de cada uno de los juegos.
Y además no es una muestra de skill, es una muestra de pasar la vida.
Sí, pues si fuera muestra de skill, yo no saldría.
Solamente quiero dejarlo. Oye, chiquillos, FIFA 20. Tenemos FIFA. Noticias. EA sacó un comunicado de que tiene un término de acuerdo comercial con la Juventus.
La Juventus.
Por lo cual, en FIFA 20 y en FIFA Mobile, La Juventus en septiembre va a pasar a llamarse en el juego Piamonte Calcio. Ese es el nombre que va a tener. Y PES, que ahora se llama eFootball PES 2020, es el nombre ahora del juego. Yeah. Y en realidad es eFootball Pro Evolution Soccer 2020.
En Occidente, porque sigue llamándose Winnie Eleven. Asia.
Se queda con los derechos en esta oportunidad de la Juventus.
Importante que, aparte de perder el nombre de no tenerlo en la plantilla de los equipos que van a venir en el FIFA 20, también las camisetas, todas las licencias las va a perder. Lo que sí,
el loguito.
Exacto, lo que sí se continúa, por lo menos hasta ahora, son los nombres de los jugadores, porque sí, esos son términos que se negocian de forma independiente. No va a tener el estadio, no va a tener los cánticos, y eso yo creo que igual es un golpe duro para FIFA, porque es uno de los equipos que más se ocupan, por lo menos en lo que es FIFA actualmente, porque también tiene una figura que es Cristiano Ronaldo, una figura más importante del fútbol. Entonces,
¿qué habrá pasado ahí?
Es que ahí estamos poniendo dinero. Es pues, si ahí PES tiene la forma que como ha ido luchando PES con el tema de las licencias, que es algo que lo ha acompañado desde su nacimiento, ha sido tener acuerdos de exclusividad con algunos equipos. Ya lo ha hecho con el Barcelona hace mucho tiempo. Este año se sumó el Manchester United, se sumó el Bayern Múnich, ahora está la Juventus y es posible que se anuncien otro par de equipos más. De hecho, si es que no me equivoco, también el equipo, la selección de Brasil también tiene acuerdos con ellos. En el actual FIFA 19 no están los derechos de la selección de Brasil. Entonces son como cositas que le ha ido lo que le ha ido quitando PES y ya ha ganado un poco su bolsillo. De hecho, el público latinoamericano también es como bastante de PES porque tienen algunas cosas, algunas licencias y todo ese tipo de cosas.
O sea, ambos, yo que soy un poco más ignorante en el tema de fútbol, se imagina que ambos juegos tienen licencias compartidas y exclusivas entre cada uno. ¿Es así?
Exactamente, exactamente. Pero obviamente FIFA es el que tiene un espectro de licencias mucho más amplio, de muchas ligas, de casi todos los equipos.
¿Y eso es exclusivo de FIFA?
Generalmente los acuerdos han llegado a algunos exclusivos con FIFA, exacto. Pero otros no. Como este, en este caso, donde el refuerzo que se le hace, aparte de tener el nombre del equipo, el equipamiento, también el estadio, los cánticos, ese tipo de cosas.
Oye, pregunta también una pregunta desde la ignorancia, amigo, desde esta banca en la que estamos con Chris, del no fútbol.
De no fútbol.
Acá en el fútbol chileno, el tema de los ingresos y de plata y todo eso es como funciona, no funciona como el gobierno, que son así como por ley de transparencia, que se sabe todo eso. Mi pregunta va a lo siguiente. ¿Se sabe cuánto le paga PES, por ejemplo, a Colo Colo y a Universidad de Chile?
Yo lo desconozco.
¿Porque su equipo está en el juego?
Yo lo desconozco porque como son sociedades anónimas.
¿Estará metida en la NFP ahí?
Si tiene la liga completa, sí, pues, se le da un porcentaje, se le da un porcentaje de dinero a la liga, por eso.
Claro.
En este caso la NFP, en la Liga de España, la Liga Española, la Italiana, el
Sería Cancho, importante manejar ese dato para saber de cuánto dinero estamos hablando en estas negociaciones.
Y también pasa cuando también hay cosas exclusivas con los rostros de los jugadores. Hace tiempo atrás, recuerda que Maradona demandó a PES porque estaban ocupando su rostro y ahí después fue embajador, así como a la semana, no, ahora me encanta PES porque ya pusieron en la firma ahí. Entonces,
todo el dinero.
Y ojo que Konami, si bien lo criticamos siempre, como que le pegamos porque está en el suelo, pero Konami como que
le pegamos a Konami porque no nos da lo que nosotros queremos.
Exacto, sí.
Pero a Konami le va muy bien.
Sí, eso, pero en Konami yo creo que en lo que es videojuegos, que es algo que siempre le criticamos, al único que le invierte en serio ha sido el PES de estos últimos años. Como que para ellos el único juego que pueden invertir es PES.
Seguramente ya tienen una división de GAPES.
Sí,
Por sí sola prácticamente.
A pesar de que este acuerdo es importante para la compañía, vamos a ver cómo sale este nuevo título. Y eso sí, yo creo que donde más tiene que hacer reformas PES para que pueda también hacer más peso a FIFA es el multijugador. Hay muchos jugadores que prefieren jugar, que la categoría que le ponen es PES, es para jugarlo offline con amigos. Y online FIFA por el tema de todos los modos que tiene y que ahí tiene un terreno bastante más ganado. Así que ahí vamos a ver cómo vienen estos títulos deportivos para este año.
Sí, a ver cómo va la guerra de los juegos de fútbol para este 2019 con su 2020.
Sí, pero eso le hace bien a la competencia, que se vayan equiparando, eso le hace muy bien a todos los jugadores.
Si tuvieran otro juego más por ahí.
Sí.
Porque ahora van cabeza a cabeza esos dos solamente.
Claro, todavía hay uno. Siempre se esperó que 2K hiciera un juego de fútbol. por los grandes juegos que hace de la NBA. De hecho, yo creo que la NBA ya llegó a un tope que, de hecho, la diferencia entre uno y otro son mínimas. Y no tiene competidor casi. Entonces,
siempre antes EA tenía los juegos de la NBA y ahora...
Todavía los tiene, pero le va en comparación a ventas abismal.
Uh-huh. Muchachos.
Claudio.
Tanto suspenso siempre.
Es que estaba tratando de acordarme, como dice, como es que el dicho.
Claudio Hitchcock.
Fecha que no se cumple, plazo que no se cumple, ni fecha que no. ¿Cómo es
no,
dicho?
No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se pague. No, ¿cómo era, director? Que me confundió.
¿Cómo es? Ah, no, no hay deuda.
Ni deuda.
No hay deuda.
No hay plazo que no se cumpla,
ni deuda que no se pague. Los peores estamos como chispirito aquí.
Bueno.
El chapulín colorado.
Sí, ¿verdad?
Eso. Eso. Un fatídico día del mes de marzo de 2019, en el cual apareció el trailer de la película.
No, por favor.
Annihilation.
Annihilation.
Oh, no. Annihilation. Repeat after me.
Annihilation.
Annihilation.
Aérean haber eliminado.
Fatídico día del mes de marzo. Hoy es un nuevo día fatídico porque, muchachos, les tengo que contar de que junten miedo, sus cubos de miedo, porque la película se estrena, evidentemente en formato Blu-ray, porque no va a llegar al cine, el 1 de octubre de este año, 2019.
Yo recuerdo cuando salió aquí el tráiler y en un Control Podcast de la primera temporada hicimos un análisis, frame.
¿Verdad?
Del análisis, suelo,
frame,
de la iluminación, de la plaza donde se grabó eso. De
verdad.
Ahora vamos a tener mayor material para hacer ese análisis frame por frame.
¿Viste?
Cada una de las dos locaciones que va a tener esa película.
Es como los clásicos directo al VHS.
Sí,
ahora, directo al Blu-ray la película, no va a pasar por nada.
Blu-ray.
Straight to DVD.
¿Habrá gente que lo compre? ¿Qué público va a comprar esa película?
Yo creo que la gente que va a comprar esto no va a ser el fan. Va a haber gente que dice, va a pasar por el supermercado, un Super Buy, y decir, oh, una película de Doom.
Armas y cosas. Milicia.
Eso, pero yo creo que la va a ir horrible.
Ahora, la gente de Doom está preocupada.
Sí.
Porque tienen Doom Eternal,
que es el lanzamiento de este año.
Y lo que menos quieren es que la gente lo asocie.
Sí, cuando salió este primer tráiler, les preguntaron, y ellos lo único que dijeron es, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ahí se lavaron las manos de inmediato.
Solamente vendimos la licencia.
Pero eso es Bethesda.
Es Bethesda.
No es id Software.
¿Te fijaron que la chica de la película, la protagonista, como que todos los hablando así,
¿verdad? Oye, pero ¿sabes qué? Yo aquí igual, yo creo que a Bethesda aquí hay que también darle un tirón de oreja.
¡Sale, sale!
Es que
hay que darle un tirón de oreja porque...
Tienes que cuidar la franquicia.
Eso, tú tienes que cuidar tu franquicia. Tú, para acceder los derechos, por más que te paguen millones de dólares, tiene que haber un estándar, porque al fin y al cabo es tu nombre, tu franquicia, sobre todo una tan icónica. Entonces ahí también un tirón de orejas para Bethesda, que dijo que cualquier hijo de vecino hiciera la película.
Es que, y me llama la atención que la película antigua, que es bien malita, ya se ve mejor que esto.
Sí, y por lo menos ahí teníamos actores.
Claro, a la Roca, sí, Carl Urban.
Aquí tenemos, no sé.
Y si bien la historia era media malita y todo, pero al menos tenía el production value. Se veía como una película ya.
Y salió en el cine.
Sí, y tenía esa escena en primera persona que era divertida. O sea, tenía cositas rescatables.
Algo esta, tenía, sí.
El momento
no le veo nada. No le veo nada rescatable.
¿Por qué no hacen esta
cosa? No sé. Estoy seguro que le pasan dinero a fans cineastas.
Sí, lo hacen mejor, por supuesto.
Pues sí, un clásico. Un clásico que los fans hagan mejor que la otra gente.
Sí. Porque hay corazón.
Es verdad. Corazón. Es verdad.
Como el fan de Pokémon. Oh.
Oye, vamos a seguir conversando sobre las noticias más importantes de estos últimos días acá en Control Podcast, pero antes queremos saludar, por supuesto, a Seven Win, que está con nosotros, porque la mejor silla gamer del mercado está presente en cuando conversamos, cuando estamos jugando, cuando trabajamos, e incluso también cuando cerramos las puertas, colocamos el cartel de se graba y en verdad estamos durmiendo una siesta.
En nuestra también competencia de silla también, que hacemos todas las semanas para definir quién es el primero que se va a casa, todas esas cosas.
No, es que yo tuve una competencia de silla con Clausen y perdí.
Sí, pero vamos a hacer otro reto.
Seven Win Chile, los pueden encontrar en Instagram y en Facebook y también en su página web www.sevenwin.cl. Vean los nuevos colores que están llegando y todas las novedades que tienen. atención personalizada. Y recuerde siempre comentarles de que los conocieron a través de control.bg.
Tío, esa naranja y esa amarilla están haciendo ojitos.
Tan bonito, ¿no?
Tan bonito.
Ahora sí, oye, vamos a hacer una pequeña pausa para la televisión solamente, porque en un radio seguimos al tiro, en YouTube seguimos al tiro.
En Spotify también.
Así que ya regresamos con más Control Podcast. Continuamos con este capítulo de Control Podcast, revisando las noticias más importantes de la semana. Y les quiero recordar de que ustedes pueden disfrutar de este capítulo en también youtube.com/controlbg. Llegaste tarde al programa, entra al canal de YouTube, conéctate, busca este capítulo de Control Central y puedes verlo completito si llegaste tarde en la televisión. Sí, Control Central es otro programa, pero también lo puedes ver. Este es Control Podcast. Si llegaste tarde a Control Podcast, lo
puedes ver. Y suscríbase, también sí. Se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, activar la campanilla de notificaciones y ver todo el material que tenemos día a día para todos ustedes, para todos los fanáticos de los videojuegos. Y si quizás no es un fanático de los videojuegos, igual véalo porque también se va a ir a conocer las nuevas tendencias, algún juego que quizás jugó cuando pequeño, distintas cosas.
Tenemos videos aquí en Control. Todos los días, noticias, gameplay, sí, conversaciones, de todo.
Es verdad, entonces eso, tenemos que... Suscribir y llegar a la casa, aprender esa aburrida programación de la tele.
Sí,
no, llega ahí a conectarse directo ahí a su Smart TV.
A menos que sea la 030.
Y a menos que sea la 030.
Y ahí se pone entretenido.
Cuando llega, si la llega, cuando llega ahí a la casa, si cuando llega a tomar oncecita, el tecito, la hora del té, llega ahí directo a ver todas las cosas nuevas. ¿Qué tiene de nuevo Control para mí?
O en la mañana también, cuando va camino el trabajo, de repente salen videos también en la tempranito.
Sí. Y si está durante la noche, se levanta temprano a tomar desayunito, coloca ahí Teletrack TV, 0030 horas, hasta las 8 de la mañana, el domingo hasta las 10, también puede ver ahí harto de nuestro trabajo.
Y de lunes a viernes puede quedar informado con las cosas más importantes de los videojuegos en Control PM. Sí. Mira, qué tanta variedad.
Qué maravilla. El otro día me encontré unos chiquillos que me contaban que veían siempre la tele. Uh-huh. Decía que no, decía yo, es que tengo por el horario de trabajo y todo, me queda como más cómodo verlo en la tele, así que estoy siempre viendo todo. Sí, bueno. Muy simpática la gente. Mandamos saludos a todos.
Saludos a los amigos. Ah, bueno. A toda la gente que nos ve, sí, que nos disfruta y que comparte nuestro contenido.
Daniel de Cerrillo eran los muchachos. Muchos saludos para ellos. Ya, oye, también pueden encontrar parte de nuestro contenido en Modo Gaming Movistar, en la aplicación. La pueden descargar, pueden buscar ahí en el apartado de videos stream, van a encontrar contenido de nosotros que van a poder disfrutar. Hay noticias de eSport y otras cosas entretenidas para ustedes ahí en Modo Gaming. Y también tienen, por supuesto, las trivias donde regalan Xbox Game Pass. Aprovechenlo porque
hoy hay buenos jueguitos.
Sí, cada Xbox vez se ponen mejores en los juegos, sí, en Xbox Game Pass. Bien, para que los aprovechen. Así que ya lo saben, si ya tienes la aplicación, ábrela y revisa ahí a ver qué contenido de Control VG hay esta semana, entra a revisarlo y si no la tiene, descárgala ya para tu dispositivo móvil.
Control VG, multiplataforma.
Así es.
Estamos en todos lados.
Ya, vamos a seguir con las noticias, chiquillos, porque ya se cerraron las inscripciones para el Evo 2019 y salieron los resultados de cuáles fueron los juegos en los cuales más personas se inscribieron. Y este año el ganador fue Super Smash Bros. Ultimate,
que hace de su debut en el certamen más importante de competencias de juegos de fighting. Y una convocatoria bastante alta.
3.492 inscritos.
Wow.
Ahora, yo creo que esto tiene harto que ver con el hecho de que...
Que no está el Melee.
De que es primera vez que está este juego y que claro que no
está. Y que no está el Melee. Porque sí, Melee es un juego que ha estado por años en el Evo. Mm. Y el año pasado estuvo rondando los 1.700. Y el antepasado estuvo rondando los 1.800. Entonces, claro, ahí hay una base de público que obviamente se inscribió y otra base porque está recién el juego. Porque, si mal no recuerdo, el año pasado o el antepasado, Dragon Ball FighterZ también fue el que más inscritos tuvo.
Bueno, el torneo Evo, Evolution 2019, que está ahí con la gente de Choriken, tiene juegos que son principales, que son los que vamos a estar revisando ahora. Pero, sin embargo, tiene side tournaments.
Que son hechos por las comunidades.
Exactamente, que probablemente haya de Melee.
Claro, pero no está dentro de
el tema ya logístico era complicado por el tema de las consolas, de las teles.
El escenario principal.
Ya se le hacía complicado.
Claro, de hecho, todos estos juegos principales que están son los que van por stream oficiales, son los que tienen finales en el mainstream, en el escenario principal. Entonces, por eso se hace una clasificación, porque sería de locos tener una final, una final en un escenario de todos los juegos que se compiten en, claro, en el Evo. Claro. Y cada uno de los jugadores participa en más de un juego.
Ya, muchachos, nos quedamos en el primero con Super Smash Bros. Ultimate con 3.492. Le sigue Street Fighter V Arcade Edition con 1.929 inscritos.
Eso, me gustaría hacer un stop muy rapidito. Eso habla de la salud que tiene el Street Fighter V.
Sí.
Por lo menos ya lleva unos 5 años estando en el top 1, top 2 de los juegos más inscritos, y eso habla muy bien del título. De hecho, supera a juegos como Mortal Kombat o Samurai Shodown que salieron este año.
Sí, de hecho, bueno, Tekken 7 después le sigue con 1885. Después está Samurai Shodown, otro de los debuts que tiene la Evo, con 1719.
Pero este fue un, podríamos decirlo que fue un ingreso potente, porque salió hace muy poco el juego. ¿Sí? Y 1719 de una.
Sí, yo considero ganándole que son números saludables.
A Mortal Kombat 11, que lleva harto tiempo.
Y que ya lleva un par de competencias ya en el cuerpo, ya a nivel de la escena competitiva, ya ha tenido instancias importantes. De hecho, se están jugando las Pro League en los distintos continentes, las regiones. Uh-huh. Entonces, claro, aquí me sorprende que Mortal Kombat 11 esté bajito dentro de... O sea, es un número importante, porque si vemos entre uno y el otro, son claro, 100 jugadores,
no
150
jugadores. No es tanta
claro. diferencia, pero hay otros juegos que lo llamaron más la atención.
Sí, más que nada el que sobresale acá es claramente Smash, que tiene miles más. Sí, Mortal Kombat
11. Nos quedamos.
Tiene 1567. Después está Under Night in Burst con 1156. Y aquí aparece Dragon Ball FighterZ, que todavía está con 1191. Después Soul Calibur 6 con 742. Y finalmente Blaze Blue Cross Tag Battle con apenas 640. Apenas, pero 640 personas, imagínense, 640 personas en una habitación, todos por el mismo juego.
Ojo, que sí, y por favor le pido a mi director que me confirme si estoy errado, pero las inscripciones para cada uno de los juegos varían.
¿En qué sentido? Varían
el título, el valor de lo que sale de la inscripción. Entonces, ya. El director me mencionaba que creo que la de Mortal Kombat igual estaba quizás
un precio mayor.
Sí, que me lo confirme por favor si estoy errado, pero era lo que me decía. Y cada vez, entre más juegos tú participes, tienes que pagar más.
Por cada uno.
Exacto. Mm. Cada vez como que se va sumando. Entonces, igual es importante de ir bien preparado. Así,
yo no sabía que se pagaba por ingresar.
Sí, no, sí, sí. Tú tienes que pagar por inscripción en cada torneo que
estés. Sí, se paga por cada uno. Por eso tú puedes ir y pagar y perder, pero
participaste. Pero participaste en la
Evo. Cualquiera, claro. Cualquiera.
Yo soy un participante de la Evo.
Exacto. Eso es importante, quizás mucha estoy gente. Estoy en el top 1000. Mucha gente lo desconoce, pero.
Oye, estoy en el top 1000 de la Evo. Sí. ¿Y tú estás en el top 1000 de la Evo? No.
Exacto.
Eso te inscribí en el Blast Blue Cross Tag Battle. Hoy 640 del mundo.
Oye, top 600.
¿Y tú? ¿Hay participado?
Claro.
Cualquier persona del mundo que tenga el dinero y las ganas de poder ir o la posibilidad puede participar.
Hace un ratito estábamos viendo los chilenos que van a ir.
Sí, van 18 chilenos. 18 chilenos y es el número más elevado de todo el Cono Sur.
Sí.
Me llama mucho la atención. Bueno, la comunidad chilena Fighting Games es muy acérrima de todas las partes, competencias internacionales. Tenemos grandes exponentes.
Bueno, Game Blue River, que lo tuvimos de invitado en un control central, que lo pueden ir a ver.
Sí, que ahí va a estar. Vamos a ver si Cero va a estar participando en esta competencia del
Smash.
Sí, Smash.
Sí.
Ganador del último invitacional cuando se lanzó el juego.
Uh-huh.
Entonces ahí yo creo que vamos a tener peleas muy buenas.
Sí, va a estar bueno.
A prepararse para ver ahí.
Y seguramente también van a ir algunos chilenos solamente a quedar top 1000 de ahí.
Pero van a estar ahí. Decir que jugaron contra
los exactamente. Mejores. Ahí en Las Vegas.
Porque ahí la fase, primero hay una fase de pools, que son muchos pools, donde se hace el primer gran filtro, y ya cuando ya estás pasando tu primer pool, en el segundo, ya ahí como que ya se empieza a poner más seria la cosa, porque ahí ya empiezan a quedar los pro players.
Debe ser estresante estar ahí, supongo. Porque cuando ya pasas como el primer filtro, es como todos son buenos, no hay nadie malo.
No.
O sea, algunos son más buenos que otros, pero no hay nadie malo.
Exactamente, y ahí va... tratar de equivocarte lo menos posible.
Está un tema.
Sí,
un tema. Está un tema el mundo del Evo. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla y qué grandes jugadas salen de este año. Oye, tengo acá porque nuestra pauta, Legion, que viene ahora, Oye, una versión HD de Resident Evil 3 realizada por fans. Resident Evil 3 Seamless.
HD.
Seamless.
Seamless.
Seamless. Seamless. HD. Que es la versión de GameCube.
Mira.
Que está mejorada.
Sí, es que, claro, de las consolas, la de GameCube era la mejor. Así que tienen que tomar como los assets, polígonos, textura y todo esto, y aplicarla a esta versión.
El Capcom, Capcom ya les tiró el... ¿Cómo que se llama? El Cis...
El Cis and Desist.
Cis and Desist.
Sí.
Probablemente ya a esta altura ya se los tiraron.
Ya están en un disco.
Porque lo estaban distribuyendo gratuito.
Es que sí, es lo que ha pasado con muchos juegos. Como pasó la otra vez con un Streets of Rage.
Hay un Pokémon también.
Sí, pero bueno, al final esto estando una vez en la internet, están para siempre en la internet.
Sí, pero sin embargo en este juego tenía una dificultad, que era que tenías que tener un disco booteable del Resident 3. No, no era necesario que fuera original, puede ser también claro. Pirata, pero le hace trabajar más al pirata. Al pirata que lo quisiera jugar, lo hacía trabajar.
Tenía que hacer un paso extra.
Lo hacía trabajar.
Pero yo creo que de aquí en adelante vamos a seguir viendo estos remaster hechos por fans, sobre todo como con lo que vimos que pasó con los Final Fantasy, que empiezan a hacer estas mejoras por inteligencia artificial. Son bien interesantes.
Y también hay que entender un poco esto de por qué el fans lo hace. Hay dos motivos: uno, porque ama la franquicia, y otro también es para mostrar su trabajo. Es una muy buena instancia para muchos programadores, muchos diseñadores, de mostrar su trabajo. ¿Por qué pasa esto? Se vuelve una noticia global, la empresa de Capcom en este caso los mira y claro, le ponen su warning, pero igual ven el trabajo de lo que están haciendo.
Hay muchos casos emblemáticos. Uno de ellos, el que tengo más fresco, es el que hizo... una persona hizo el Another Metroid 2 Remake, que era un remake de Metroid 2, con pixel art muy, muy bonito, y que ahora está trabajando para Ori and the Will of the Wisps. Entonces, sirve.
Y yo creo que es una de las razones también porque
lo hacen. Obviamente toman estas franquicias conocidas para que la gente lo viralice y más rápido, porque claramente si hacen algo nuevo de la nada,
no se enteran nada.
Claro, nadie se va a enterar, aunque sea de muy buena calidad.
Exacto. Es una buena estrategia, yo creo que es una buena estrategia.
Es un poquito arriesgada cuando llega el Cease and Desist y como. Está usando mi franquicia.
Pero bueno. Bueno, ya veremos cómo le va a futuro a estos muchachos. Oye, se ha estado rumoreando también esta semana acerca de un posible spin-off para The Division, que sería una historia single player para un solo jugador, y están el desarrollador de niveles, más el director de arte, como que ahí uno comentó, el otro le retuiteó y estaban preguntando a la gente qué opinaban. Uh-huh. Hubo un buen feedback y contaban un poquito de esta supuesta historia. Se trataría de uno de los agentes de The Division que luego de lo que ocurre en Nueva York, que en el primero, tiene que regresar a su hogar y todo lo que conlleva ese regreso.
O sea, ahí hay por lo menos una storyline ya.
Sí, planteado. Claro, ya hay una idea. Hay una idea y la gente está contenta porque la gente lo recibió de buena manera. Pues es que hoy en día se habla mucho que la gente no esté ni ahí con los juegos.
No, y eso lo...
Con los modos de historia, en realidad, que
prefiere
los multijugadores, etc.
Y la gente, yo creo que se dice a nivel público que no, claro que no está, pero la gente demuestra lo contrario, porque los juegos que son single player le van muy bien.
Sí, cosa... Bueno, God of War
lo último. Los últimos juegos del año han sido single player.
Sí.
Entonces eso también habla de lo bien que se hacen las cosas. Y también, a raíz de eso, también hubo como una crítica a Ubisoft de la cantidad de que casi todos sus shooters son multijugador. Uh-huh. Que le faltaba eso single player. Yo creo que igual le haría bien un shooter single player. Y siento que The Division tiene una historia que pueden utilizar bien.
Sí, y de hecho hasta podría funcionar quizás cooperativo, pero... Bueno, si lo enfocan al single player, tiene que ser un buen single player. Eso. Iba a decir algo, se me fue la idea. Ah, ya sé. Yo creo que Blizzard debería tomar nota de esto ya. ¿Y el single player de Overwatch cuándo? Quiero un modo historia de Overwatch. Quiero que desarrollen más a los personajes a través de una historia, de una campaña. Tienen todo el potencial, tienen los personajes, tienen el lore de todo lo que rodea a los personajes. Entonces... ya por último una película, pero una campaña.
Mi película
quedó feliz. Sí, también quedó feliz. No? O sea,
o una serie en Netflix.
Es que si hacen ambas cosas, les va a ir bien. Es cosa que se pongan las
pilas.
Sí, cualquier
porque... cosa que hagan, que los personajes son
muy carismáticos. Muy queridos. Todos. Sí. No, o sea, hay unos que pueden ser más populares que otros, pero todos son... A la gente les gusta de alguna u otra manera la historia que tienen.
sí tienes fans.
Todos tienen.
Y todos son icónicos, que eso es lo que tienen. Que son... son muy buenos. Y incluso hay gente que, bueno, lo hemos conversado antes, que hay gente que elige personajes porque les gusta el personaje, más allá de las mecánicas del juego, como que se identifica por cómo es o qué sé yo. Así que Blizzard, ya basta de hacer juegos móviles y ponte las pilas.
Y hablando así rapidito de Overwatch, comenzó el evento de los juegos de verano, donde ya hay nueva skin y hay otros mods.
¿Volvió Lucio Pelota?
¿Ah?
¿Volvió Lucio Pelota?
No lo sé, no lo confirmo.
Lucio Pelota es lo mejor.
Uy, es de, la verdad que tengo que no juego Overwatch, chiquillo.
Igual, como que entro a sacar la cajita del evento y...
Volvió, sí, volvió Lucio Pelota, me dice el director.
Solo hay... Me hace puro Apex Legends. Allá bien o le haya mal, solo veo Apex Legends.
Sí, yo también hace tiempo que no juego Overwatch. Creo que es momento de retomar.
Ay, estoy tratando de acostumbrarme a jugar mejor shooter en el teclado.
¿En el teclado?
Ah, muy bien.
Sí. Estoy jugando Fortnite.
Después te va a pasar que vas a volver al control y vas a decir, quiero mi mouse.
Estoy ahí jugando. Y cuando muero, reclamo. Y digo, probablemente me ganó un niño de 3 años. Y lo escucho a ustedes que se ríen.
A lo mejor fue el Alonso.
A lo mejor fue mi propio sobrino. Ay, oye, chiquillos, Gear 5, siguiendo con los shooters, Gear 5 presentó su modo arcade. Un modo que va a estar disponible ahora que se viene la prueba del juego, el 19. Que es de 5 contra 5, con héroes como personajes, o sea que cada uno tiene un rol. Cambien a uno con una habilidad muy parecida a lo que ustedes jugaron en el Escape, pero aquí la diferencia es que es 5 contra 5. Un equipo contra un equipo. Es pero PvP, muy similar.
PvP. Sí, y bueno, estuve viendo que una de las grandes diferencias que va a tener con el modo normal multijugador es que va a tener una especie de sistema de progresión donde uno va ganando puntos y puede ir mejorando las armas. Entonces la idea es no ver como los típicos escopetazos de cerca que la gente tanto odia,
ah,
como el rol y el escopetazo.
Claro, sí.
Aquí esto te va a obligar a ir cambiando un poquito la estrategia. También van a haber armas potentes que uno puede ir tomando. Estas no se quedan con tu personaje si te matan, se sueltan. Pero las puedes volver a comprar siempre y cuando te queden suficientes créditos para hacerlo. Entonces esa es la diferencia que tiene. Y le agrega estos toquecillos que quizás va a hacer que algunas personas lo vean de forma más como divertida, porque el otro igual es bastante hardcore el modo multiplayer.
Sí, y por clásico. Supuesto, eso se lanzó con un tráiler que parecía Call of Duty.
Sí, un tráiler que
sí, hecho,
lo comentamos antes de grabar, el tráiler que mostraron en la E3 era muy artístico con la cara de la protagonista aquí como apareciendo con sus fantasmas.
Muy
y
conceptual.
Pero, sus demonios, sí. Pero el tráiler de este modo ya es muy Call of Duty, como decía.
Sí, o sea, de hecho, yo no sabía que lo estaba viendo, lo estaba escuchando y me imaginaba que era
Call of Duty. Sí.
Pero bueno, ahí para todo es bueno que tenga más modos de juego y que para todo tipo de jugadores.
Obviamente no va a perder el modo multiplayer tradicional.
El clásico. Y que de hecho el modo clásico es donde se basan las competencias de eSport, que ahora también lo ha dado muy fuerte con lo que viene esta temporada.
Muchachos, seguimos con las fechas. El 23 de julio, ahora muy pronto, va a estar disponible Tetris Effect para PC.
¡Oh, por fin! Mira, ya tenía, me emocioné con Tetris 99 para Switch, ahora Tetris Effect para PC, los quiero ambos.
Este es un año de Tetris para Chris.
El juego viene mejorado en varios aspectos. Viene, le quita todo el tema de limitantes para que tú lo puedas ampliar gráficamente, para que lo puedas jugar en la pantalla que tú tengas y del estilo que sea. Y también puede ser 4K e incluso más de 4K.
Maravilloso. Yo se los comenté la otra vez, me encanta jugar Tetris con teclado. Siento que responde más rápido para girar y todo, así que yo feliz jugando. Creo que me voy a pegar mucho con ese juego. Tengo miedo. Además, los efectos me van a tener así, wow, alucinando.
Un poco de música y psicodélico.
¿Quieres un poco de música?
Puede tener Tetris.
Enhorabuena, ¿eh? Muy bueno.
Sí,
muy bueno.
Qué bueno.
Podrías poner proyección en tu habitación. Y que tu habitación vaya cambiando de colores a medida que vas llenando las piezas.
Voy a asumir que igual va a traer soporte VR en PC. Ahora no lo sé. Pero
claro, debería ser.
Yo creo que sí.
Al menos que pueda salga un
claro
Tetris Effect VR.
¿Tenemos un tema polémico de la semana?
Oh.
¿Tenemos polémica? Padre saca del colegio a su hijo de 16 años para que se transforme en un profesional del Fortnite. Del Fortnite. Jordan Crims Herzog es el nombre de este chico. ¿Dónde está la polémica? La polémica está en que cada vez son chicos más jóvenes los que están entrando a este ambiente de ciberdeportista. Claro, evidentemente aquí no es como, ¡ay, qué mal papá lo sacó! No, hay leyes en los países y él obviamente va a tener que cumplir con una cierta cantidad de horas de estudio,
claro,
que lo va a hacer en su casa, pero va a estar enfocado principalmente a convertirse en un actor importante dentro de la escena de Fortnite y conseguir dinero para a través de las competencias que hay. De hecho, ya el muchachín ya se ha hecho acreedor de $60,000.
Wow.
Va ya al mundial. Los papás hicieron una fuerte inversión así como en equipo. Hablaban como de $30,000 que gastaron en equipos para él para que jugara. Pero ya ha ganado 60,000. Ya se recuperó, digamos, esa plata.
Fue buena inversión.
Claro, y el cabrón la tiene súper clara. Dice que le interesa que durante este periodo de tiempo, porque no sabemos hasta cuándo va a durar la popularidad de Fortnite, quiere ganar mucho dinero para poder dedicarse a otras cosas y no tener que tener un trabajo tradicional. Ah, digamos, no. Durante mucho tiempo, no tener que tener un trabajo tradicional.
Sí, y además hay que ser realista. Es que esa edad en particular, 16 años, es cuando uno tiene los mejores reflejos y está más vivo también. Es como el momento perfecto para dedicarse a ese tipo de cosas. De hecho, porque ya, digamos, llegando a los 30, pasadito los 30 como nosotros... digamos que los reflejos ya no son los mismos.
Mira, antes. Dentro de la industria.
Yo estoy en mi mejor momento, amigo.
Dentro de la industria.
Lánzame algo.
La cara.
Dentro de la industria de los deportes electrónicos, es bien sabido que es una carrera bastante corta. De hecho, claro. Ya superando los 22, 23 años de edad, ya era un jugador viejo.
Sí.
Para la industria de los deportes electrónicos. Entonces, cada vez son. Más prematuros los jóvenes, pero eso siempre depende mucho del juego al cual se dediquen y las competencias, porque hay algunos que son más regularizados que otros. Por ejemplo, League of Legends, para tú poder estar compitiendo en un equipo profesional en las principales ligas tienen que ser mayor de edad.
Yeah.
Si no, están las divisiones inferiores y ese tipo de cosas. Hay otros juegos que son más abiertos, como por ejemplo Fortnite, donde no tienes ese requisito, o como por ejemplo en Dota 2, donde también hemos visto que han salido campeones del mundo con 16, 17 años. Entonces ahí depende de cada uno de los títulos en el cual se vayan dedicando, pero es bastante normal que a esa edad de los 15, 16 años, como que ya se empiecen a potenciar, porque es donde están absorbiendo la mayor cantidad de estrategia, donde quizás pueden tener un tiempo más dedicado para ese tipo de cosas. Sí. Entonces funciona igual que en el deporte. O sea, en el deporte hablemos como los futbolistas, siempre están desde pequeño entrenando, pero claro, tiene que ver esta responsabilidad, como tú bien decías, de como los padres, de que eso se vaya regularizando con el tema del vestuario y todo ese tipo de cosas.
Interesante.
Así que,
pero
sí, el tema, claro, como la polémica está más en ese tema, en el tema de la edad y todo eso, pero claro, el colegio ofrece muchas cosas. Está evidentemente el tema de estudiar y todo eso, pero también te da otras skills sociales que son importantes, digamos, para más adelante.
Claro.
Porque también a mí me ha tocado personalmente conocer personas súper talentosas hoy en día en sus roles de trabajo, y que fue gente que estudió en la casa con los papás. Y que dieron los típicos estos exámenes libres, ¿cachai? Sí, claro. Que se dan y todo eso, pero que estuvieron en casa de alguna u otra forma. Así que está en la polémica, pero tampoco no es algo tan grave.
No hay que agrandar. Claro. No. Y eso también va mostrando un poco que como cada vez la cultura del tema de los deportes electrónicos, como que ya se va asentando un poco cada una de las gente, quizás que esté vinculada de una forma más directa o indirecta. Pero hoy en día, por ejemplo, tú ves que llevan algún niño a una escuela de fútbol o que lo hacen entrenar mucho y no te lo cuestiona.
Claro.
Son cosas distintas, sí, una actividad física y todo eso, pero eso tampoco conlleva que el entrenamiento que tenga el niño que tampoco tenga que tener eso. O sea, también tiene que tener actividad física, preparación, porque al fin y al cabo la mente tiene que estar saludable para poder rendir bien, si no, no vas a rendir bien.
Exacto. Oye, otra polémica de esta semana ha sido que en China, para poder conseguir al Fat Black Chocobo de Final Fantasy XIV, la gente tiene que ir al Kentucky Fried Chicken de China y pedir mucha comida. La verdad es que es un combo familiar para cuatro personas.
Debería salir ahí en la pantalla.
Pero que trae demasiadas cosas.
Sí.
Sí, trae demasiadas cosas. De hecho, lo comentamos en un PM. Pero en verdad son hartas cosas. Ahora, el tema, este estuvo en la polémica porque decían como que había que comerse todo en una cierta cantidad de tiempo y que habían jugadores que iban solo. Mentira, solo había que comprarlo y te dan el DLC. Pero
creo que hay gente que va a comérselo solo igual.
Sí, ya, si te sacan fotos con las cajas para arriba y todo eso. Porque ya como un menú para cuatro personas, trae una hamburguesa normal de pollo y trae una hamburguesa vegana, trae piezas de pollo, piezas de pato, frito, trae por ejemplo cuatro Chocobo, bebidas, no. Cuatro de unos té orientales, etcétera, y varias cosas más, trae como unas fajitas, La verdad es que es un menú familiar para cuatro personas que tienen mucha hambre. Definámoslo de esa forma. Sí. Pero, ¿qué les parece esto de que esté asociado conseguir un ítem de un videojuego pero tenés que ir a comprar otra cosa?
El pollo de Final Fantasy, hay que comer pollo. O sea,
pero, bueno,
esa es la lógica, ¿o no?
Depende de cómo lo vemos. Si nos ponemos como en un punto de vista mucho más así acérrimo y un poco más crítico, es como que estáis fomentando a que consuman comida chatarra para poder obtener algo en algún videojuego y cosas así, que eso yo creo que no está bien. Pero también tampoco hay que tomarlo tan denso y hay que verlo como, oh, mira, qué curioso. Es como cuando salieron en los noodles estos personajes de Final Fantasy y cosas así. Yo creo que eso hace que los juegos sean más transversales, que gente que quizás nunca ha visto Final Fantasy
lo ve. Muchas cosas de nivel de comida y comerciales también. Recuerdo fue Final Fantasy 9, que tenía un comercial de Coca-Cola, que era súper bonito el comercial de Coca-Cola. Y también tuvo unas cosas especiales. Hay bebidas energéticas que han tenido personajes de Street Fighter.
¿Verdad?
Ahora, hay que ver.
Y venían con códigos, o venían con DLC. Sí, claro.
Hay que ver que igual este es un ítem para un MMO, RPG. Entonces, que le ha ido muy bien. De hecho, a la última expansión, Shadowbringers, que salió este mes, tiene notas muy altas y consideran que la historia completa en sí de todo lo que fue Final Fantasy XIV es una de las mejores historias de la saga de Final Fantasy. Entonces, le ha ido muy bien y tiene muchos jugadores. Y hoy por hoy es uno de los MMORPG más jugados a nivel mundial. Así que viene ahí. De hecho, me dieron ganas de jugar.
Otra polémica.
La polémica. La
polémica. Sí, esta vez nos lleva con PlayStation Classic. Que hoy por hoy está al 80% de su valor de lanzamiento.
$20.
En diciembre del año.
Me gustaría comenzar a analizar esta polémica, amigo Claudio. ¿Cómo te sientes tú como comprador de una PlayStation?
No me siento de ninguna forma afectado. Siento que siempre cuando uno
compra, afectado, sino...
Uno cuando se compra algo, uno
se arriesga.
Claro, es una apuesta.
Una apuesta.
Claro, esto es una apuesta. Una apuesta, si se apuesta bien...
Y es
a veces se apuesta a ganador y a veces se apuesta
a perder. A verdad. Sí, es verdad. Nos afecta mayormente, nos ha servido para grabar algún par de videos.
Sí, pues es verdad. Sí.
Y muchos otros que nunca salieron.
Están ahí. Ocultos.
Pucha, yo creo que... Vale, un video que la PlayStation Classic que nunca salieron.
Yo creo que...
Que eran con problemas de audio.
El tema ahí con la PlayStation Classic es que pasó eso. Pasó el stock. No supieron cómo sacárselo. Precio muy alto. Y que comunicacionalmente PlayStation no andaba muy bien, y todo el tema de todo el problema con el hardware y todo eso.
Sí, el problema de las versiones de los juegos.
Seguimos sin un evento de PlayStation. Parece que de verdad no van a hacer nada, nunca más nada.
¿Qué pasó con el State of Play? ¿Qué pasó ahí con los, ¿cómo se llama? Days of Play también, que era otro.
Que lo hicieron durante el E3. Days of Play fue durante el PlayStation Experience.
Verdad, el Experience.
No sabemos si va a haber este año o no va a haber. Pero por lo que vi, estuve viendo en el periódico, van a estar en FestiGame.
Van a estar en
FestiGame. Salía y decía
¿qué vamos a ver?
¿Qué van a mostrar? No lo sabemos, pero estaban ahí.
Strangers. O sea, perdón.
Al menos acá van a estar.
No.
Una demo ahí. Guiada.
Eso no va a pasar. Pues, pero demo guiada puede ser.
¿Por? Cuidado, cuando tú dices eso no va a pasar, puede pasar.
Sí.
Bueno, lo voy a seguir diciendo para que pase.
Puede ser una demo guiada de Death Stranding. Yo creo que podría ser una demo guiada. Si hicieron una del The Last of Us.
The Last Guardian.
The Last Guardian.
The Last Guardian. Podría ser.
Vamos a ver qué sucede.
Y nos van a regalar a la entrada una PlayStation Plus.
Gracias por venir.
Vamos a continuar la polémica. No, esta noticia no es polémica, sino que hay una explicación de la gente de Platinum Games. Estuvo hablando por qué el protagonista de Astral Chains casi no habla.
Juego que viene este próximo mes, en agosto.
Sí, exactamente. Exclusivo de Nintendo Switch. Harta noticia de Switch en este programa.
Sí,
Nintendo ha estado noticioso.
Sí, ha estado bien noticioso. Oye, básicamente tiene que ver, durante el desarrollo del videojuego, plantearon de que para hacer que uno estuviera más...
Identificado
con el personaje... Que no, el personaje no estuviera tan desarrollado, para que en el fondo tú te sintieras él. Entonces, como que tú fueras reaccionando a las cosas que pasaban. Entonces, tiene algunas líneas de texto muy breves, que es cuando se hacen las invocaciones y cosas de ese tipo, pero en la historia no. La idea es que ellos quieren que tú, como jugador, vayas reaccionando según tus emociones a lo que pasa.
Es como lo que pasa.
Más cosas faciales.
Como lo que pasa con Link, con Master Chief. Con otros personajes que tampoco hablan mucho, que tienen algunas frases por ahí, y que, bueno, Bungie ha hablado mucho al respecto sobre eso. Dicen que la idea es que tú te identifiques y te veas reflejado en Master Chief, así que...
Es que tú le des la emoción que tú le quieras dar a, claro, a las situaciones que pasan.
Así que sí, tiene sentido, ya ha sido probado, funciona, así que se viene también para esto.
Sí. Y por último, la película de Mortal Kombat para mayores de 18 años.
Eso me gustó.
Y Fatalities propiamente tal en pantalla. Digo propiamente tal, y de hecho lo mencionamos en el control PM así, porque ya de alguna forma estaban presentes. Si pueden recordar la primera película, cuando está peleando Johnny Cage con Scorpion, saca la calavera, le tira el fuego, claro, no lo quema, pero está evidenciando el fatality.
Claro.
O cuando tiran el balde, el balde con agua.
Y se congela.
El cero lo congela. Sí. Claro, están de alguna forma presente el fatality, pero ahora sería un fatality explícito.
Qué maravilloso.
Viscerales.
Viscerales.
En 3D, te lo imagino.
Y todo eso.
Por favor. Denme toda la violencia cinematográfica del universo.
¿Es algo que queríamos?
Cinematográfica.
¿Es algo que queríamos?
Sí.
Sí, lo queríamos. Sí. Y con esa noticia cerramos ya este capítulo del día de hoy, mis queridos amigos.
Muy, muy noticioso. Bonito.
Porque el tiempo, señor director, ya está gritando por la oreja.
Sí,
el
ya
tiempo
está. Ya se acabó. Me así.
Oye, nos dejamos invitados a que sigan revisando nuestro contenido.
Sí, por supuesto. Ya saben que los pueden encontrar en todas las redes sociales como Control VG. Pueden escuchar este podcast en YouTube. También si lo vieron en televisión, en la aplicación de On Radio Chile. O ya sea en Spotify o cualquier otra plataforma de podcasts.
Y si acaban de sintonizar la transmisión de Control.VG en la televisión, ¿qué estás esperando? Métete a YouTube, Control.VG, suscríbete a nuestro canal y vas a poder encontrar este capítulo y mucho contenido más de los videojuegos favoritos.
Sí, y recuerden que el domingo tenemos un nuevo capítulo de Control Central, con nuevos temas de conversación con ustedes y con Barbarita Usai.
Sí, a las vacaciones de invierno. O ya están las vacaciones.
Sí, ya está, la gente ya está disfrutando las vacaciones de invierno, así que vean nuestro contenido.
Tiene tiempo, tiene tiempo.
Nos vemos.
Chao.
Yo también. Chao.